Buenas tardes. Hoy el título de la charla, saben que es de la sociedad perpleja a la sociedad compleja. En realidad es, no es que sea un resumen, ni mucho menos de las demás charlas, pero sí viene a complementarlo porque, como decíamos aquí el primer día, estos son más que charlas, son unas variaciones, incluso variaciones musicales sobre este mismo tema, sobre esta cultura fin de siglo o cultura de la modernidad, o como lo queramos llamar. Variaciones musicales, además, pues que no siguen tampoco una lógica lineal. Es decir, que son más bien, iba a decir circulares. Seguramente hay otras figuras geométricas más complejas para describirlo, pero en fin, no son lineales. Los temas vuelven, aparecen y desaparecen. Es decir, son también, lo decía al principio, más analógicas que analíticas. Es decir, no, yo no soy ni filósofo, ni sociólogo, ni epistemólogo. Soy un curioso de estos temas y como tal simplemente estamos aquí reflexionando en voz alta. Y de eso, de ahí que, bueno, que hoy saldrán inevitablemente algunos temas, curiosamente el primer día, y así intentaremos cerrar el círculo, aunque la pescadilla se muerda la cola. Habíamos empezado el primer día contando un poco el argumento de la película, no sé si se acordarán los que estaban el primer día. Decíamos que, primero, el mito principal de este siglo era el propio concepto de modernidad. A principios de siglo era una modernidad entendida como mito de los orígenes, es decir, era cuando había que ser absolutamente moderno, etc. Y ahora, a finales de este siglo, era el mito de su acabamiento, de sus postrimerías, es decir, la posmodernidad. Segundo, decíamos que las sucesivas aventuras de nuestra modernidad no podían entenderse al margen de las diversas y radicales mutaciones habidas en la producción, difusión, consumo de mitologías contemporáneas. Esto lo analizamos también. Tercero, decíamos que el eje estructurador o desarticulador de estas mitologías de la modernidad eran los nuevos procesos de comunicación. Cuarto, decíamos que el desarrollo de esos nuevos procesos de comunicación está relacionado con el impacto de las nuevas tecnologías. Quinto, decíamos que las nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas con la información, la comunicación, forman parte integrante, inexcusable, de un proceso más amplio y complejo de mutación o revolución científica, técnica, industrial, social y cultural, que en definitiva es lo que está en una crisis no solo económica, y que es muchas cosas más que estas crisis. Y sexto, decíamos, esta mutación o revolución, esto lo discutiremos hoy precisamente, es la que ha derrumbado las viejas evidencias y ha introducido en nuestro mundo el principio de complejidad, aunque también se puede contar la película al revés. La complejidad actual, producto de las innovaciones científicas, técnicas e industriales, es la fuente de esa perplejidad contemporánea que ha emborronado las viejas certezas, que ha mareado las viejas evidencias, una perplejidad que a la vez es el vivero de todas estas mitologías que estamos viviendo en este fin de siglo. Para enlazar con aquel primer qué pasa que nos preguntábamos al inicio de estas charlas, vamos a analizar inicialmente otro rasgo de estos tiempos, de la década de los 80, que nos habla a la vez de estas dos cosas, de perplejidad y de complejidad. Se puede hablar ahora, en 1985, es decir, a apenas 5 años de la década, se puede hablar ahora del espíritu de los 80, de los felices o infelices 80, de estilo ochental, o como se dice ahora, de look ochentista. Pues no sé si se puede, pero la verdad es que se hace con una insistencia poco menos que descabellada y desmesurada, y se hace desde la misma noche que inauguramos esta década. Normalmente las reflexiones por décadas, pensémoslo por un instante, que es todo un vasto género ahora entre literario y periodístico, siempre acontecían antes, después, a posteriori, es decir, acontecían al cabo del tiempo, en la distancia y con cierto distanciamiento narrativo. ¿Acaso una de las claves llamativas de esta modernidad que estamos analizando sea precisamente este espectacular acortamiento cronológico en los discursos de la reflexión contemporánea, o si se quiere, el surgimiento de una especie de autoconciencia de década que en otras épocas no existía? Y esto, lógicamente, tiene que ver con aquella reconversión del presente en instante de la que hablamos aquí un día. Las décadas, antes, en el pasado, siempre eran décadas pasadas. Es decir, en los dulces 70, o en los duros 70, como se decía, por ejemplos muy pelmazos que están en los medios de comunicación diarios, no se tenía la sensación de estar habitando ni en la dulzura ni en la dureza. Ni siquiera entonces se medían las modas. Estoy hablando de los 60 y los 70, se medían las modas, los estilos, las mitologías y las ceremonias, la vida cotidiana, los acontecimientos, digo que no se medían por fragmentaciones calendarias de tal envergadura decimal. Fue mucho después, leyendo la nostálgica escritura que narraba los tiempos perdidos, como supimos que aquellos 60 merecían el requiebro de soft, de dulces, y los 70 merecían el vilipendio de duros, de hard. Bueno, es lógico, sin embargo, que esto suceda, sobre todo en este país y en el seno de sus discursos culturales. Hemos vivido últimamente, y aún hoy no estamos del todo libres, una verdadera epidemia de fórmulas destinadas a nombrar, a interpretar, a encastillar y encasillar los acontecimientos según un vasto catálogo de periodizaciones que siempre gozaron de excelente prensa. Más todavía, uno de los rasgos más llamativos de los últimos tiempos, dicho así con dolosa imprecisión cronológica, es la dolorosa precisión cronológica. Es decir, me refiero al diluvio de aniversarios, de efemérides, de parcelaciones culturales, de retrospectivas por trienios, por lustros, por sexenios, por décadas, por centurias, por milenios, por generaciones, por procreaciones y otras célebres hierbas relacionadas con el viejo arte de medir el tiempo y que tanto fascinan a las revistas, a los suplementos culturales, de los periódicos, a los pobladores de las mesas redondas, a los numerarios académicos, etcétera, etcétera, y a la cada día más rentable industria de las rememoraciones estruendosas a fecha fija. Nuestro discurso intelectual se ha transformado en una especie de decurso temporal. La cronometría ocupa el lugar que en otras épocas ocupaba la sabiduría. El acontecimiento de cultura ha sido sustituido por la fiesta de cumpleaños, y generalmente de cumpleaños menopáusico. El azar, la incertidumbre, el caos, la acción, lo imprevisible y otras fuentes actuales del conocimiento complejo son aquí, pero solo aquí, conjuradas por las prosaicas leyes de la causalidad aniversaria. Es decir, la coincidencia más o menos exacta de las fechas de nacimiento o muerte de celebridades literatas del ayer, que en principio nada pintan en este fin de siglo, es motivo suficiente para provocar montañas de escritura recordatoria, inmoderadamente amable, por otra parte, con todo lo temible marabunta de reediciones, de homenajes, de investigaciones, de tesinas, de facsímiles, de columnas, de exposiciones y de carteles, cuyo fin es sacarle brillo al difunto. Pero también es esto, pero sirven para expulsar, a mi entender, la cultura viva de esos espacios y tiempos que naturalmente le corresponden. Se festejan los pasados por buena educación, pero todo funeral es un conjuro del presente. Y por cierto, entre paréntesis, que gracias a este furor cronológico que padecemos en este país, no solo hemos incrementado en estas dos últimas décadas, nuestros ya nada desdeñables conocimientos acerca de Calderón, de Santa Teresa, de Quevedo, de Pérez de Ayala, de Clarín, de Juan Ramón Jiménez, de Machado, de Ortega y Gasset, de Rosalía de Castro, por ejemplos recientes, sino que esas ruidosas celebraciones de los héroes de nuestro bachillerato de letras han cerrado muy eficazmente el paso a cualquier acontecimiento, autor, polémica, metáfora o discurso relacionado con el presente y con la complejidad del presente. Como si ese tropel de mutaciones filosóficas, epistemológicas, científicas, tecnológicas, industriales y culturales, que ya han logrado marear la mayor parte de las evidencias culturales de este último cuarto de siglo, poco nada tuvieran que ver con nuestras costumbres culturales. Pero además de la extrañeza que profunda que en estos tiempos complicados, por lo menos complicados, suscita una cultura condicionada en su mayor parte por la aritmética cronológica, es necesario señalar de paso otros dos rasgos que resumen con bastante precisión el ambiente cultural en el que aún nos movemos en este país. El primero de ellos, a diferencia de otras ocasiones similares, estos aniversarios que comento de pasada, estos aniversarios profusamente festejados, no tuvieron ni tienen un carácter crítico, polémico, desmitificador, sino todo lo contrario. Tienen un tono amable, nostálgico, evocador, decididamente blando. Como recuerda el profesor Mainer, de las conmemoraciones de 1964, por ejemplo, salió un Unamuno contradictorio, populista, arcaizante, incluso un Unamuno traidor a sus idearios juveniles. Y por el mismo camino crítico anduvieron en su tiempo los aniversarios de Baroja y de Azorín. Es decir, que estuvieron desmitificados. Mientras que en estos últimos tiempos, los fastos cronológicos de Ortega, de Pérez de Ayala, de Juan Ramón, de Rosalía, de Clarín o de Machado, han sido generalmente, vividos y proclamados como nostalgias de otros tiempos, como modelos intelectuales que ahora mismo no hay. El segundo rasgo curioso deriva del anterior. Estos aniversarios celebran con entusiasmo una época feliz pasada, lo cual es muy lícito y seguramente divertido, y a mí me divierte mucho, lo reconozco, pero suelen hacerlo desautorizando el presente, y lo que es aún más descabellado, intentan analogar con alegría desconcertante aquel liberalismo, institucionismo o regeneracionismo de rango preindustrial, es decir, de rango casi agrarista, con una situación como la actual, inmersa hasta las cejas en los modos y maneras de esta segunda industrialización, que encima ya consumimos con desparpajo, como veíamos el otro día, los signos externos de esta otra era que no sabemos llamar todavía, si postindustrial, hiperindustrial, luego lo veremos. A la vez que los escasos eventos conmemorativos que de alguna manera se relacionan con el presente, por ejemplo, la dichosa novela de Orwell, de 1984, y nada, digamos, los que osan rozar el futuro, emiten, como veíamos el otro día, un peculiar sonido catastrofista, agorero, milenarista y sobre todo apocalíptico, como habrá ocasión de comentar. Y de repente aconteció la manía de nombrar los 80, al cabo de haber estado toda una vida homenajeando a ochentones. Por un lado, ya digo, es lógico, después de tanto masaje nostálgico con las cronologías, las añadas, las décadas y las generaciones, nada tiene de extraño que los 80 sean años en los que sus usuarios, es decir, nosotros, disfrutadores o víctimas, ante todo tengamos plena y permanente conciencia de década, sincera o miméticamente. Por el otro lado, sin embargo, es paradójico. Se dice que vivimos un periodo cargado de responsabilidad y de trascendencia, que exige la mirada alerta, que exige el oído engrasado y que exige el adjetivo certero para encerrar en una alta definición este momento histórico que estamos viviendo. Pero se dice también a la vez que es un mal momento histórico, el peor de los posibles. Es decir, si antes expulsábamos el presente de nuestros pensamientos nacionales por la intensa celebración de las décadas y de las generaciones pasadas, mucho me temo que ahora intentemos también exorcizar el presente perturbador poniéndole nombre de década, enmarcándolo en una consoladora abstracción cronológica, proyectándolo en una dimensión temporal rotunda, pero escasamente crítica y comprometedora. Conviene, sin embargo, olvidarse por un momento del patio nacional si queremos seguirle la pista al escurridizo espíritu de los tiempos perplejos, que de esto se trata aquí. Y aunque en nuestra cultura también existe una cierta medida esta flamante autoconciencia de década, los principales rasgos de esta cultura nuestra están escasamente implantados en nuestras costumbres, por lo que no es muy recomendable inferir, extrapolar o generalizar desde una escala tan de segunda división, cuya gran especialidad intelectual, la nuestra, sigue siendo el tráfico con las mercancías del pasado. Se paga caro el haber estado toda una vida luchando por lo que era evidente, la democracia era tan evidente, y luego ahora batallar saliva por lo que es obvio. Resulta tan obvia la ética del vivir democrático. En fin, el escurridizo espíritu de los 80, es decir, este perplejo tiempo presente, decía antes de este excurso nacional, queda reflejado en esa novedosa sensación de sentirse ciudadanos de la década en curso. Eso explica, o en todo caso justifica, la cantidad y variedad de profetas y profecías del instante que producen y reproducen estos discursos que por ahí fuera intentan traficar con el presente y que por el momento aquí nos limitamos a consumir, a plagiar o generalmente a ignorar. La paradoja surge inmediatamente. Existe autoconciencia de década y se derrochan neuronas de la orilla izquierda del cerebro, claro, para reflexionar en voz alta, a veces muy alta, sobre el asunto con el propósito de reducir la actualidad a un nombre, a un adjetivo, a una imagen, a un logotipo, a un envase, a un eslogan, a un graffiti o a una marca registrada capaz de dar cuenta de todo ese, de toda esa cronología, lo cual implica, a su vez, que las ramas teóricas impiden contemplar el bosque ochental de los 80. Alguien dijo que en estos momentos no existe una teoría capaz de explicar correctamente lo que está pasando. Lo dijo Baudrillard, que precisamente está hablando aquí en Madrid a esta misma hora en otro sitio. Es precisamente al revés a como lo cuenta Baudrillard, según mi punto de vista, y no es por hacerle la competencia. Existen tantas, digo yo, y tan dispares teorías para encerrar el presente en una fórmula ingeniosa que no hay manera de acertar con esa formulación genial. Existen tantas, tan dispares y disparatadas ofertas para nombrar la década esta de los 80, que es como si no existiera ninguna. Esta es justamente la única peculiaridad digna de tal nombre, a mi entender, de los 80, o al menos es la imagen metafórica más ajustada a los tiempos que vuelan. Es decir, la lujuria hipotética en la que nos movemos, el mareo discursivo en el que estamos embarcados, el popurri intelectual en el que avanzamos con decisión hacia demasiadas partes a la vez, en fin, esa ostentosa multiplicidad de propuestas definidoras que surgen en todos los momentos y por todos los sitios. El error, a mi entender, a mi discutible entender, está en considerar que antes, en otros tiempos, las teorías que vampirizaban los discursos durante grandes temporadas eran teorías sólidas como el acero, y las de ahora mismo son teorías que apenas resisten el paso de un fin de semana. Un día de estos, no me acuerdo qué día fue, les hablaba de una polémica importante en Italia, la gran polémica filosófica y cultural de los últimos tiempos, acerca de lo que se llamaba pensiero débole, pensiero forte, el pensamiento débil, pensamiento fuerte. Bueno, esta es realmente la discusión está basada en esto que estamos comentando. Es decir, ante la falta, digamos, de pensamientos fuertes, o sobre todo de intelectuales fuertes, para decirlo como lo dice la organizadora de este simposio del Espacio Cultural Europeo que se celebra estos días en Madrid, pues se está reivindicando por parte de la filosofía o de la cultura en general un pensamiento débil, débole. ¿Por qué? Porque ya que las ciencias humanísticas no pueden dar cuenta de toda esta complejidad por culpa de la ciencia, de la técnica y de muchas más cosas, pues a lo mejor la filosofía y la cultura en general tiene que resguardarse en una especie de pensamiento, eso, débil, y hacer la crítica desde ese pensamiento débil, es decir, desde la literatura, por decirlo así. Bueno, es una polémica importante que hace resurgir, digamos, el pensamiento literario, humanístico, tradicional, por oposición a este otro, pero lo hace desde la asunción de que es imposible en este momento, con un pensamiento humanista tradicional, dar cuenta de esta complejidad. Pero, en fin, digo que tampoco puedo estar de acuerdo con aquella teoría que decía que antes las teorías eran sólidas como el acero y las de ahora son teorías que apenas resisten el paso de un fin de semana. Este desconcierto definidor del momento significa sencillamente que hemos incurrido en una era de mayor complejidad y que ya no son posibles los vertiginosos reduccionismos o los siniestros vampirismos de antaño. Señala muy gráficamente que aquellas inexcusables teorías dominantes de los años 60 o 70 hasta 70, tan dominadoras, que tiranizaban el mercado de la opinión, eran teorías explícalo todo y sobre todo teorías metomentodo, habían sido levantadas sobre los cimientos de la simplicidad y en el fondo no eran otra cosa que espejismos teóricos. El desconcierto, la perplejidad de los tiempos actuales, con sus mil y un relatos y retratos contradictorios que intentan responder a la vez al qué pasa, a ese qué pasa que tenemos clavado en el centro de la modernidad en crisis, tiene su base en el avistamiento del océano, el océano nada pacífico de lo complejo, después de habernos pasado toda una vida descubriendo mares mediterráneos y todos los fines de semana. Y el discurso de lo complejo, como veíamos el otro día, en principio, implica justamente eso mismo. Es decir, jubilación de las eras presididas por las teorías totalizantes, liquidación por derribo de aquellas certezas gigantescas y con pretensiones de eternidad que no admitían fisuras y con respuestas para todo, para todo. Implica la bancarrota del sentido único y del discurso groseramente lineal. Implica la ruina de las evidencias altaneras, implica el fin de la cotización de los reduccionismos y, sobre todo, implica el fin de los duelos, como antes veíamos también, de los duelos en la bolsa de las evidencias, es decir, crisis de las factorías culturales que se dedicaban a fabricar mayúsculas con materiales de derribo. No estamos en el tiempo de las grandes teorías, porque justamente en los 80, precisamente en los 80, hemos descubierto con estupor que aquellas teorías que tanto nos sedujeron hace apenas un par de décadas ni eran grandes, ni siquiera eran teorías. Y eso, a mi entender, es una buena noticia. Ahora mismo, ciertamente, no existe esa gran teoría de la década, o sea, la teoría madre, que decía, por la que suspiraba Baudrillard, o por lo menos por la que reclamaba Baudrillard, esa teoría capaz de dar cuenta correcta de todo, y muy especialmente del todo, con mayúscula, si no existe un batiburrillo ensordecedor de hipótesis minúsculas, efímeras, bastardillas, paradójicas, esporádicas, delirantes, promiscuas, ingeniosas, a veces bochornosas, son hipótesis, eso, de quita y pon, que saltan a las tarimas de la actualidad como las reinas por un día saltan a las pasarelas de la calle de la moda. Y el error, a mi juicio, está en analogar esos ingenios del día con la teoría fin de siglo. Cada una de estas microteorías o microrelatos o pequeños relatos en candelero explica a su real modo que eso que está pasando, pero no somos capaces de nombrar con la célebre precisión de antaño, exige otra manera de razonar. Entre otras cuestiones, porque lo que está pasando, como luego apuntaremos, exige el show de la variedad, exige el compromiso de lo múltiple, exige el protagonismo de lo plural, exige el espectáculo de la crisis permanente, exige la lógica del azar, exige el discurso Dolby de la estereofonía, exige la ceremonia de la confusión y, sobre todo, exige la razón de una nueva racionalidad surgida de un nuevo modelo de realidad que es resultado, insisto, de esta mutación tecnológica, científica, industrial y económica que estamos viviendo. No es, por tanto, la nuestra una era monoteísta, sino es una era espléndidamente politeísta. Y aunque alguna de estas nuevas formulaciones que constantemente nos exhiben en las pasarelas de la actualidad tenga pretensiones monoteístas, y hay alguna que tiene pretensiones monoteístas, pues que no cunda el pánico. Esta caótica y desordenante acumulación de microrrelatos surgidos con el límite de consumo bien visible en esos envases de usar y tirar, es decir, envasados al vacío, eso rechaza la posibilidad del monopolio, incluso la posibilidad del duopolio. La complejidad por definición, pero sobre todo por empiria, impide que el abominable simplismo de lo único y de lo excluyente e instaura la obligación de unas fechas de caducidad cada vez más próximas al acto de consumo, lo cual, a mi juicio, es garantía de movilidad en el supermercado de las teorías. Digámoslo rotundamente, al cabo de las eras tiranizadas por aquellas enormes tesis rigurosamente trascendentales, vivimos el instante fugaz de las hipótesis rigurosamente provisionales. Por eso, no hay teoría capaz de explicar correctamente lo que pasa, porque lo que pasa es muy poco correcto, hay que admitirlo. Pero no solo es esta idea de presente la que ha entrado en bancarrota con todo lo que eso implica, y ya vimos antes cuando estábamos hablando de la aceleración, de la velocidad, del mito, de los mitos vertiginosos del presente. Es también y sobre todo la alteración producida en la idea de futuro, la que a mi juicio nos ha sumido en la perplejidad y en esta sociedad culturalmente perpleja. Decía Paul Valéry que el gran problema del momento actual es que el futuro ya no es lo que era. Tantas décadas después de la brillante definición de Valéry, la frase cobra una actualidad total. El futuro no es lo que era, exactamente. El desconcierto del presente viene originado, en su esencia, por esa serie de mutaciones vertiginosas que se han ido sucediendo en los últimos tiempos en los ámbitos tecnológicos, científicos, culturales e industriales, y han ido diseñando caóticamente, al menos caóticamente en apariencia, por lo que sabemos, esos nuevos escenarios sociales e individuales que estos días estamos intentando describir. La diferencia fundamental entre los inicios de la primera y de la segunda industrialización y los prolegómenos de esta era, de esta nueva era de los mil y un nombres y de las mil y un teorías, reside en que carecemos por completo de un modelo de futuro estable y confortable sobre el que proyectar en ese modelo nuestras miserias o nuestras grandezas cotidianas, públicas o privadas. Es decir, al contrario exactamente de lo que ocurría en otras épocas también dominadas por el signo de la interrogación, por el signo de la crisis. Como vimos, ya ni siquiera son posibles aquellas grandes utopías de principios o mediados de siglo, o al menos ya no se formulan las utopías como antes se formulaban, es decir, con aquel espíritu geométrico, positivo, salvador, a modo de los happy end cinematográficos, sobre todo de los happy end de los años 50, cuando la pareja se visaba al final y todo acababa bien. Basta analizar las que aún pueden denominarse utopías del momento, de los años 80, y compararlas con las utopías de hace apenas dos décadas, para observar en el género utópico, un profundo cambio de perspectivas, que a mi juicio es muy significativo. Aquellas utopías revolucionarias, o económicas, o incluso literarias, narrativas, por ejemplo la de Claude Simon, que le han dado el premio Nobel hoy, de hace apenas un cuarto de siglo, utopías que prometían el mejor de los mundos posibles al cabo del sufrimiento, esas utopías ahora mismo o no existen, o si existen son utopías todo lo contrario, son utopías francamente catastrofistas. La literatura utópica de otras épocas exigía el sacrificio en el presente, pero el premio, como todos sabemos, era la muy perfecta ciudad del futuro, la ciudad sol del futuro. Es decir, eran utopías que tenían una salida esperanzadora. Si el presente entonces era indeseable, la conquista del futuro era la solución. El pensamiento utópico de ahora mismo, de la década de los 80, el que manejan los llamados movimientos sociales, nos habla de un presente perverso, engañador, falaz, sobre todo insiste en que este presente que es brillante oculta algo, es engañoso, es decir, nos habla de un presente engañador, falaz, pero nos promete un futuro todavía peor, todavía más apocalíptico y disuasivo. Las movilizaciones sociales, políticas, culturales de antaño, de los años 30 o 60, es decir, para poner las épocas de los principios de las dos nuevas eras industriales, estaban fundadas en la esperanza de un futuro mejor, es decir, era un futuro pluscuamperfecto. Las movilizaciones sociales de ahora mismo se organizan precisamente por el pesimismo de un futuro catastrofista, es decir, por la futura guerra nuclear, por la futura destrucción total de la naturaleza, por la asfixia de la vida metropolitana, por la tiranía comunicacional, es decir, el famoso mito de la gran pantalla única de Orwell, Bradbury y demás profetas de la comunicación, de la liquidación de las señas de identidad regional, local. Este cambio espectacular del modelo de futuro en el seno de la literatura utópica refleja, a mi entender, y con bastante exactitud, la mutación, la enorme mutación habida en las sociedades industrializadas, estoy hablando de las industrializadas, por supuesto, en este fin de siglo. Las manifestaciones sociales y políticas han pasado de prometer un mañana feliz a profetizar un porvenir apocalíptico. Aquella resplandeciente ciudad sol que todos los de mi generación recordamos, que prometía la literatura utópica de los 60, ahora esa ciudad que se promete es una ciudad arrasada, infestada, destruida e inhabitable. Aquellas movilizaciones utópicas y revolucionarias de entonces, de los años 60, por ejemplo, apenas se basaban en la inmediatez, en las coyunturas políticas, sindicales, económicas o culturales. Aprovechaban esas coyunturas. La esperanza de aquellas manifestaciones era el futuro. Su diseño era el happy end. Su meta era un mañana mejor. Las manifestaciones utópicas de ahora mismo, las que estamos viviendo y en las que estamos participando todos, se organizan por razones rabiosamente coyunturales, fragmentarias, locales, corporativistas. Y su razón última no es modelar un futuro mejor, sino es evitar un futuro aún peor. Por eso son manifestaciones también estas, clines, de usar y tirar, es decir, altamente efímeras, desmemoriadas, que parecen no venir de ninguna parte y que parecen no dirigirse a parte alguna. Yo quiero insistir en este cambio en la literatura utópica, que ocurrió, ya digo, en apenas 15 años, para ver cómo realmente este cambio de la ciudad utópica, al final de toda utopía hay una ciudad, es decir, esa ciudad es completamente distinta. De ser una resplandeciente ciudad sol, ha pasado a ser una infestada y quemada ciudad arrasada nuclear. Antes la movilización era para acceder a esa ciudad, ahora las movilizaciones son para no, para que no exista esa ciudad. Creo que esta es una idea que por lo menos conviene meditar para habérselas con el espíritu de esta sociedad perpleja. Lo que ha entrado en crisis, pues, no es solo un modelo de economía, de industria, de consumo, de valores sociales e individuales, de tecnología, de cultura o de comunicación, como se suele repetir. Ha entrado en crisis también, sobre todo, aquel modelo de futuro en el que se reconocían y se proyectaban las sociedades de la primera y de la segunda industrialización, es decir, la sociedad de la producción y la sociedad del consumo, como tantas veces vengo repitiendo en estas charlas. Es decir, ha entrado en crisis irremediable las ilusiones de un progreso lineal, de rango simple, donde las cosas nuevas vendrían a complementar pacíficamente a las cosas viejas, es decir, donde todo hallazgo o innovación puede sumarse sin contradicciones a lo anterior. Precisamente, uno de los rasgos más llamativos de este momento presidido por la mutación que vivimos, esa mutación de cuatro caras, científica, tecnológica, industrial y cultural, es que lo nuevo, ahora mismo, no se añade naturalmente a lo viejo, es decir, no se añade de aquella manera ordenada, sino que, por un lado, o bien lo sustituye sin contemplaciones, es decir, como el tractor sustituyó al caballo, como la electricidad sustituyó a la luz de gas, como los ordenadores de la tercera generación sustituyeron a los de la primera, como el estéreo ha sustituido al mono, me refiero al mono auditivo, no al otro. Es decir, por un lado, o bien sustituye, o sobre todo compite, y esto es lo importante, compite ferozmente con todo lo anterior, cosa que no habían previsto, por ejemplo, los utopistas o los epistemólogos de hace 15 años. Es decir, compite como el cine con la televisión, como la televisión con la radio, la literatura con el cine y con la televisión, la información escrita con la audiovisual. Es decir, a mí me parece que este rasgo es otro de los rasgos muy característicos de esta era. Es decir, por un lado hay esas sustituciones inevitables, es decir, que ocurren con todas las innovaciones científicas, tecnológicas y culturales. Pero por otro lado, ha surgido también una especie de compadreo, por decir, de competencia y de coexistencia, a veces pacífica, a veces nada pacífica, entre estas nuevas tecnologías que en principio tienen tendencia a ser sustitutivas una de las otras. La civilización industrial surgida de la era de la producción y después afianzada en la era del consumo manejaba un modelo de futuro articulado sobre la idea de un progreso lineal de rango eminentemente literario y narrativo, donde todo funcionaba por acumulación. una acumulación a veces ordenada, a veces caótica, pero acumulación en todo caso. Es decir, acumulación de bienestar, acumulación de capital, acumulación de acontecimientos históricos, acumulación de tradiciones, acumulación de hechos industriales, acumulación de razones, de acontecimientos culturales, de saberes científicos, acumulación de hechos políticos, acumulación de progreso, en definitiva. Todo sumaba ordenadamente en favor de aquel modelo de futuro pluscuamperfecto. El futuro, por consiguiente, antes, era resultado matemático de esos sumandos. Dada la serie, por ejemplo, la más elemental, 1, 3, 5, 7, 9, parecía sumamente sencillo adivinar la continuación. No en vano, ya digo, esta época fue denominada de las utopías, la época de las utopías, porque la utopía, a fin de cuentas, es la cartografía aritmética y final de una visión del mundo basada en una idea lineal del progreso, es decir, en la progresión hacia el happy end de la narración histórica. O si se quiere, la utopía clásica era un proyecto de futuro basado en la arquitectura lógica de una idea entusiasmada y lineal, inexorable, fatal y positiva, en última instancia, del acontecer histórico. No estoy diciendo, ni mucho menos, y ahora lo veremos, que la idea de progreso sea en estos tiempos una idea muerta. Y quiero insistir en esto porque en este país, cada vez que surgen estos temas sobre la modernidad, sobre la complejidad tecnológica, sobre los cambios o mutaciones industriales habidos, cierta progresía no reciclada para la complejidad inmediatamente le cuelga en el San Benito de lo irracional para conjurar el problema. Es decir, esta discusión es la única que, como veíamos el otro día, respecto a las nuevas tecnologías se da en España, para conjurar precisamente esto que no se conoce, que se desconoce, porque es muy difícil reciclarse, porque cuesta codos, pues inmediatamente se le cuelga la etiqueta del irracionalismo. A mi entender es todo lo contrario y ahora lo voy a justificar. Digo sencillamente que ha entrado en crisis un concretísimo modelo de progreso, diseñado a partir de las ideas ingenuas, primero, de acumulación interrupta, de linealidad grosera, de progresión inexorable y de continuismo elemental, casi un continuismo de rango visual, que se veía y que se tocaba. En realidad, esta concreta idea de progreso, esa simulación mental de la realidad, porque en el fondo era una simulación, estaba basada en la lógica del discurso literario dominante en las anteriores eras industriales, es decir, la lógica de la novela. El modelo de progreso, este modelo de progreso que a mi juicio y a muchos otros evidentemente ha entrado en crisis, y por consecuencia el modelo de racionalidad discursiva, era exactamente el mismo modelo que dominaba y que todavía domina la narración literaria moderna, y no solo la literaria, sino también la cinematográfica y en buena parte la telefílmica, o concretamente la telefílmica, porque la de los otros discursos es caótica. O sea, es un modelo en el que algo empieza, es el modelo narrativo en el que algo empieza, y generalmente es in illo tempore, algo se desarrolla en el presente, veíamos que la novela moderna precisamente había inaugurado el presente, y algo termina, y termina generalmente en un futuro más o menos feliz. Es decir, este es el modelo narrativo y este es el modelo que realmente se impuso y se calcó el progreso de él para vehicularse. Es decir, y para expresarlo con cierta precisión terminológica, esta idea de progreso estaba basada en el exacto modelo de la ficción, porque esto que hemos visto es el modelo de la ficción, algo que empieza, se desarrolla y termina. Pero como todos ustedes saben, y aquí lo hemos repetido ya, ese modelo de la ficción es una simulación concreta de lo real que ahora mismo no se sostiene para hablar de cosas que no sean ficción. Entre otras razones, porque la ciencia moderna ha demostrado hasta la saciedad que la vieja lógica del principio, del nudo y del desenlace puede ser un truco excelente para producir y reproducir narraciones amenas, pero es lamentable para presentar y representar con un mínimo de rigor la creciente complejidad que es de esto que hemos dado en llamar lo real. Entre otras razones, porque ya sabemos, y lo sabemos a ciencia cierta, que nada comienza de una manera absoluta. Es decir, nada comienza. El mito del comenzar absoluto es una falacia. Nada comienza de una manera absoluta. Es decir, excepto algunas tesis teológicas que lo sostienen, que yo respeto muchísimo, pero como decíamos el otro día, yo no estoy hablando de literatura fantástica, estoy hablando de ciencia. Que nada comienza de una manera absoluta. Que nada se desarrolla de una manera tan lineal. Y que nada finaliza rotundamente. O para decirlo como lo dijo recientemente el matemático René Thom, que está también estos días en Madrid en este congreso de intelectuales. El verdadero progreso actual, incluido el progreso científico, no reside en el desarrollo ilimitado del conocimiento, de los saberes, y mucho menos en el crecimiento de las tecnologías que posibilitan el bienestar social e individual. No, que es como se cree. El verdadero progreso actual, según Tom, es la adquisición por el hombre de nuevas estructuras mentales que le permiten simular más eficazmente la realidad. Aquí me parece que está la madre del cordero. Es decir, nuevas estructuras mentales que nos permiten en este momento simular más eficazmente la realidad. No conocer la realidad, tarea imposible seguramente para siempre, por lo menos simularla más eficazmente. Esa es la idea del progreso. Y desde esta perspectiva puede afirmarse que la visión científica y filosófica actual, incluso la tecnológica, en contra de lo que suele opinarse en este país, necesita, a mi juicio, más que nunca, de la racionalidad y del progreso. De la racionalidad y del progreso, así entendido. No entendido, evidentemente, como en aquel modelo literario que es totalmente respetable para la literatura, pero que ya es más complicado para diseñar esas nuevas estructuras mentales que nos quieren hacer simular la realidad. Pero hablo de una racionalidad que es consecuencia directa de una idea de progreso diseñada en la mente a partir de esos nuevos modelos, insisto, de simulación de lo real. Modelos complejos, complejísimos, incluso pluscuancomplejos, para decirlo bárbaramente, que poco o nada tienen que ver con las concepciones basadas en la lógica simple del discurso narrativo y que ya nada tienen que ver con aquel paradigma acumulativo, literario, artístico que imperó hasta ahora y que sigue funcionando para el arte y la literatura, pero que no puede funcionar para la ciencia, para la social, para la política, para la economía y para la industria. Un ejemplo nos ayudará a entender este cambio de modelo en la idea de futuro. El éxito de Picasso, de Buñuel o de Borges, por ejemplo, no ha relegado al olvido, a la inexistencia artística y literaria, las pinturas, por ejemplo, de Rembrandt, el cine de Chaplin o las novelas de Flaubert. En nuestro mundo actual, las obras maestras de otros tiempos, del pasado, todavía desempeñan un papel importante en nuestro mundo cultural y artístico, un papel no excluyente, un papel acumulativo, complementario, a pesar de que nada o poco tengan que ver entre sí estas obras del pasado con las de ahora mismo. Pero un descubrimiento científico, una innovación tecnológica, jubila sin contemplaciones las teorías científicas y las realidades tecnológicas que no se adecúen a los descubrimientos y a las innovaciones. Es decir, pueden anular toda una tradición investigadora. Un revolucionario libro literario no destruye el pasado literario, sino que se integra pacífica y naturalmente en la tradición literaria y aspira a influir en el futuro, a determinarlo. Esa es la idea de vanguardia, en definitiva. Un libro científico, sin embargo, si resulta revolucionario, elimina libros y revistas y teorías pasadas y puede liquidar de un plomazo toda una tradición investigadora, aunque él mismo, ese libro revolucionario, sea producto y lo es de una tradición concreta investigadora. Pues bien, el modelo de futuro y, en definitiva, de progreso y de racionalidad que la cultura y las disciplinas humanísticas habían elegido era precisamente el modelo artístico literario, era la acumulación, como antes decía, la linealidad elemental, era la continuidad simple. Por un lado, ya digo, el discurso del futuro, del progreso y de la racionalidad tenían como paradigma estructural la lógica del discurso narrativo, la lógica de la ficción, es decir, la lógica del principio, del nudo y el desenlace. Por el otro, una concepción dinámica, histórica, diacrónica, basada no en el modelo de progresión de la ciencia, sino en el de la tradición artístico-literaria. Por eso, el futuro, como Valéry profetizó, ya no es lo que era. Porque el creciente protagonismo de la ciencia y de la tecnología, especialmente en los ámbitos culturales y de la comunicación humana, ha impuesto un modelo de racionalidad distinto, un modelo racional totalmente distinto, con el fin de simular más adecuadamente esa nueva realidad emergente. Es decir, que de la que hemos visto algunos ejemplos estos días. Estamos hablando de la era de la invisibilidad, es decir, de la era de lo macro o de lo micro. Es decir, de que esa realidad ya no estaba al alcance, esa realidad que se hace, por ejemplo, en los laboratorios y en otros sitios que no son los laboratorios, es una realidad que necesita del telescopio o del microscopio, pero que el ojo humano ya no ve y que incluso la mano no toca. Es decir, esa nueva realidad emergente. Hablábamos de la velocidad. Hablábamos de la memoria, de ese concepto de memoria, hablábamos del concepto de instantaneidad o universalidad, hablábamos en definitiva de complejidad, es decir, esa nueva realidad emergente. Y esto, es decir, son una nueva racionalidad que tiene también como fin no solo simular más adecuadamente esa nueva realidad emergente, sino diseñar la noción de progreso y por lo tanto de utopía, de acuerdo con los esquemas mentales algo más complejos que los de la adicción, los de la linealidad o los de la continuidad, que están calcados sin rubor del gran arte de la ficción. Y digo gran arte de la ficción porque la ficción es grande cuando se asume como ficción, no cuando realmente intenta extrapolarse a otros discursos. No es casualidad, en absoluto, que estos temas que hemos hablado, es decir, esta posibilidad de que haya una continuidad o no continuidad, que haya una linealidad o no linealidad, sean los grandes temas centrales de la epistemología moderna. Yo no soy epistemólogo, ni mucho menos filósofo, como antes decía, sin embargo, como simple curioso, estoy observando de un tiempo a esta parte que todos estos grandes temas, estos temas que están en este momento secuestrando la atención de la filosofía de la ciencia, tienen esto como protagonismo. Es de lo que discute Kuhn, es de lo que dice Feyerabend, Renetón, Bunge, etcétera, etcétera. Es decir, la gran polémica en nuestro tiempo es si hay gradualismo, si hay catastrofismo o si hay evolucionismo. Es decir, si las cosas nacen de cero, si resulta que se imponen de una manera gradual o es producto de una evolución. Una cuestión está flotando en el aire de todo esto que estamos diciendo, de estas charlas. Es decir, estamos empezando a hablar sobre el qué pasa, hemos dado algunas pistas, seguramente hay muchísimas más, estoy convencido de ellos, pero bueno, estas son algunas de ellas para saber que por lo menos algo está pasando. Ahora, la pregunta que flota en el aire, por lo menos a mí la que me viene, y esto es una reflexión en voz alta, es que si lo que está pasando es tan decisivo, en definitiva, que si lo que está pasando implica una revolución por un lado científica, por otro industrial, es decir, si implica, como se dice también en términos de filosofía de la ciencia, un cambio de paradigma en la terminología de Kuhn. Si hay, como dicen, otra corriente en este caso francesa, que es la de Prigogine, Edgar Morin, Serres, o sea, estoy hablando de científicos y filósofos que se dedican a estos temas, y que son los que están, insisto, protagonizando los debates actuales, y estos días en estos debates del espacio cultural europeo, en fin, que me parecen sumamente interesantes, van a tratar de estos asuntos, es decir, que no me estoy inventando las polémicas, son estas. Precisamente han invitado a Thon, a Prigogine, a Morin y a toda esta gente para hablar de esto mismo. Es decir, si existe una ciencia nueva, es decir, la famosa polémica de la ciencia nueva, si existe una revolución científica que las distinga, como pasó con la revolución copernicana y otras parecidas. Bueno, vuelvo a insistir lo que decía antes, todas las polémicas actuales que están funcionando en Europa y en algunos sectores de España, en algunos grupos muy pequeños de epistemólogos, pero muy pequeños y que todavía no han salido a la palestra pública, tratan de esto mismo, es decir, sobre el problema de la continuidad o discontinuidad. Es decir, la ciencia parece que está demostrando en estos momentos que hay una serie de factores que no obedecen a las leyes de la continuidad, entonces se habla que hay ciencias de la discontinuidad, hay otros autores como Renetón que dicen que no, que realmente esa discontinuidad es aparente y que precisamente él ha elaborado una teoría, la famosa teoría de las catástrofes, para dar cuenta precisamente de esos acontecimientos que se llaman catastróficos, que parecen surgir de la nada y que conducen a ninguna parte. Bueno, pues precisamente esa es una de las polémicas centrales. Otra polémica central es la llamada orden por el ruido, es decir, cómo realmente el ruido, es decir, ese acontecimiento imprevisto, ese acontecimiento que no está codificado, que no es información, que es caótico, que es azaroso, puede producir orden. Es otra polémica, insisto, que está protagonizada sobre todo por Edgar Morin y Michel Serres. Otra de las polémicas también que están en candelero es sobre la cuestión del azar, del azar, del caos, del desorden y de la incertidumbre. Eso está basado también en las investigaciones de Ilya Prigogine, como ustedes saben, bueno, está traducido en español, pues bueno, erige el azar como una de las formas de conocimiento, sobre todo en el mundo científico. Y realmente hay otros autores deterministas que niegan precisamente esta polémica. Evidentemente, la ciencia última, de estos últimos 20 años, está funcionando por estos terrenos, unos terrenos realmente divertidos, es decir, está hablando del azar, está hablando del desorden, está hablando de catástrofes, está hablando de discontinuidades, está hablando de caos, está hablando de incertidumbre. De ahí que este tipo de ciencia tenga tan buena prensa, sobre todo para los que no sabemos una sola palabra de ciencia, y que en principio siempre estamos más inclinados a favor de estas teorías, bueno, vamos por decirlo así, catastrofistas, porque si resulta que en la ciencia se demuestra que hay caos, que hay incertidumbre, que hay desorden y que hay discontinuidad, pues a lo mejor resulta que entonces todo es posible. Es la famosa tesis de otro epistemólogo, de otro filósofo de la ciencia anarquista, muy conocido, Feyerabend, que ese sí que es más conocido en España, es decir, que tiene la teoría del todo va o del todo vale, precisamente porque realmente dice que no hay una posibilidad de investigación clara, porque siempre surge en los programas establecidos otra cosa que es el azar y que es lo que hace que realmente la ciencia progresa por azar más que por programas comunes. Es la famosa teoría de Cristóbal Colón, que cuando va a descubrir a las Indias descubre América. Es decir, realmente si se hubiera propuesto, descubrir América no hubiera descubierto las Indias, una cosa así. Entonces, esto es lo que realmente funciona, es la gran polémica que está en este momento en el centro de toda la actualidad europea. Hablemos de Europa hoy mucho, ya que está de moda estos días en España, y yo creo que, de todas las maneras, esto nos está hablando de la cuestión que está, insisto, flotando en el aire o en el espíritu de estas charlas. Si hay o no hay, si ha habido o no ha habido esa revolución científica. Es decir, no es casualidad, insisto, que ahora se discutan de estos asuntos. Y he citado simplemente las escuelas más de moda, más conocidas, las que están más traducidas en España, pero realmente en Estados Unidos ocurre lo mismo, en el mundo anglosajón en general no está casi nada traducido, pero realmente están discutiendo de estos temas. Digo que no es casualidad que ahora estas polémicas hayan surgido a la palestra. Pero yo no sé si hay o no hay una mutación científica de esta envergadura, como sostienen. Para esto habría que ser científico y había que trabajar mucho. Yo realmente no trabajo mucho ni soy científico, por supuesto. Pero sí creo que hay una revolución tecnológica e industrial a la vez, o mutación, que como queramos llamarlo, que tiene implicaciones, por un lado, en lo económico, es decir, que ha generado un nuevo modelo industrial. Segundo, que tiene implicaciones en lo cultural, que ha generado esa nueva cultura, que ha revolucionado la vieja cultura, o sea, que por un lado le ha dado a la cultura tradicional un nuevo sesgo completamente distinto. El día anterior analizábamos, bueno, esos vectores distintos esta nueva cultura por culpa de esas nuevas tecnologías, pero también que a su vez, como defendíamos aquí de una manera muy tímida, puede ser una tercera cultura, que también ha cambiado en lo social, es decir, es el auge del individualismo, el auge del yo, de lo íntimo, es decir, es consecuencia, insisto, de esa situación tecnológica industrial, y que también, y esto es muy importante y seguramente por eso los científicos discuten de estas cuestiones, y que tiene unas repercusiones científicas muy grandes, es decir, en todo caso erige a la ciencia en protagonista, dado que si estas tecnologías son el centro de esta nueva era industrial, cultural, social, lógicamente estas nuevas tecnologías están basadas en la ciencia, de ahí que la ciencia entonces, la ciencia básica, cobre este protagonismo. Es decir, nunca ha tenido la ciencia un poder tan grande y tan avasallador como en estos nuevos momentos. Es decir, la ciencia en este momento tiene el poder que no tuvo nunca, el poder de destruir el mundo. Así como suena, el poder de solucionar los problemas humanos más acuciantes, desde el hambre y la salud hasta el ocio. Tiene el poder de conferir hegemonías nacionales, es decir, los colonialismos del siglo XXI, que antes hablábamos. Un país que desarrolle la ciencia básica está en condiciones de ser en el siglo XXI un país soberano, un país que no lo desarrolle, no. Tiene el poder de modernizar o de arcaizar las sociedades industrializadas. En definitiva, tiene también el poder de crear o destruir vida. Es decir, toda una nueva ética que está basada en este momento, insisto, en el protagonismo de la ciencia. La cuestión, a mi juicio, es al revés a como se plantea en la epistemología clásica. Es decir, no si hay una revolución científica, no. Yo digo que esas nuevas tecnologías surgidas de la ciencia han trastocado los dados tradicionales del mundo contemporáneo, es decir, la riqueza, la cultura, la destrucción, el poder político, el poder militar sobre todo, la salud, los nuevos escenarios sociales e individuales de comunicación, el ocio, el trabajo, y consecuentemente le han otorgado a la ciencia un protagonismo social, cultural, económico y político y ético, sobre todo ético, que jamás tuvo la ciencia en la historia de la civilización occidental. O sea, pensemos en las polémicas que están en las primeras páginas de los periódicos. Son polémicas dedicadas, como veíamos otro día, todas con la ciencia. Manipulaciones genéticas, ese tipo de nuevas enfermedades como el SIDA, guerra de las galaxias, medicamentos, informática. Es decir, realmente todas las los grandes acontecimientos populares, curiosamente, populares, que están funcionando, incluso que están funcionando los medios de comunicación, tienen detrás la ciencia. Y la tienen precisamente porque esa nueva era, basada en este nuevo hecho industrial que tiene unas implicaciones tecnológicas muy grandes, le ha conferido a la ciencia ese protagonismo. Es decir, esta mutación tecnológica es la que, a mi juicio, ha originado una revolución industrial que, a su vez, es la que suscitó el debate científico y epistemológico sobre si hay o no hay una nueva ciencia en la que tampoco vamos a entrar. Lo que sí quiero entrar, finalmente, es que si hay o no hay una nueva era industrial, que en el fondo es la madre del cordero de estas charlas. Pero aquí tampoco reina el acuerdo. Basta repasar las teorías actuales y las polémicas actuales respecto a si hay o no hay una nueva revolución industrial para ver que aquí también reina una confusión zumbante, como decía Henry James. Pero conviene decirlo, sobre todo en este país, porque se cree, al hablar de estas cuestiones, de que estamos hablando de metafísica, y de metafísica pesada, es decir, cuando está hablando de revolución industrial, o de tercera revolución industrial, o ya veremos después cómo. Es más, yo he quedado totalmente sorprendido estos días, viendo algunas partes del debate de la Nación, es que todo el mundo habla de crisis, todos los políticos hablan de crisis, todos, absolutamente todos, pero al hablar de la crisis se refieren exclusivamente a una crisis económica, es decir, hablan de inflación, de puntos, de subidas, de estadísticas, cosas muy concretitas, muy pequeñas. No hubo nadie, absolutamente nadie, que haya enmarcado la crisis en un contexto más amplio, es decir, una crisis que puede ser de civilización, de cultura, una crisis definitiva, como ocurre, es decir, y aquí no me invento nada, como ocurre en Francia o en Italia, es decir, que realmente cuando se habla de crisis, siempre el protagonista no es la crisis económica de la inflación o de los puntos de vista económicos o de los indicadores, es precisamente este otro contexto. O sea, no en vano, pues un señor como Mitterrand, con todo lo que se quiera, errores y horrores, ha nombrado a sus asesores más próximos a un señor llamado Jacques Attali, que se dedica especialmente a esto, o el señor Regis Debray, que también tiene otra teoría sobre este asunto, que realmente esta crisis económica que estamos viviendo y que tiene su origen en el 73 como consecuencia de la crisis del petróleo, apenas es una anécdota dentro de todo este mundo, realmente. Bueno, pues aquí, el otro día, en no sé cuántas horas de debate parlamentario, ni una sola vez se hizo referencia a esto. Yo realmente no sé si esto es por estrategia electoral, por despiste o por maquiavelismo. Yo creo que será por maquiavelismo y por estrategia electoral, porque no me puedo creer que realmente, rodeados como estamos por todas partes de esta polémica en la que están participando economistas, políticos, intelectuales, sociólogos de todas las nacionalidades, como vamos a ver, y calibres, aquí no se haga referencia a esto. Pero es que, por otro lado, es que no hay ni una sola reflexión española, o sea, sobre estos asuntos, es decir, sobre si esta tercera fase industrial merece el nombre de tercera fase industrial o no la merece. Es decir, no hay. O sea, yo por lo menos no conozco en la bibliografía, digamos, unos estudios serios a la altura de los que vamos a ver ahora, citar ahora, que existen por ahí de las polémicas. Pero es que tampoco nos extrañemos, cuando la llamada segunda revolución industrial, es decir, que ahora está todo el mundo de acuerdo en hablar de ella, de la sociedad de consumo de masas, bueno, se tardaron 15 años en reflexionar en qué significaba en España una sociedad de consumo de masas. Y hay en este momento 4 libros o 4 estudios solamente sobre un fenómeno que a mi juicio cambió los modos y costumbres y vidas de este país. Y que tiene unas implicaciones históricas fundamentales y que no, mal se puede analizar la historia del franquismo y por qué el franquismo sobrevivió sin analizar evidentemente cómo irrumpió la sociedad de consumo en la época de López Rodó y compañía. Bueno, pues 4 o 5 libros, pues quizás 6, nada más, y todos tardíos. En fin, esto realmente me deja perplejo y esto me hace pensar lo que el otro día decíamos, que aquí simplemente llegan esos efectos perversos, es decir, se habla mal, en todo caso, de esa tercera mutación industrial, si es que es tercera, ahora vamos a ver o no, pero no se habla realmente, no se discute seriamente si es verdad que merece o no merece esta, digamos, esta categoría. Veamos cómo está el debate. Simplemente resumido los títulos y las categorías de las polémicas más actuales acerca de si hay o no hay una mutación industrial en este fin de siglo y como consecuencia de estas nuevas tecnologías y de nuestro cambio de rumbo. Danny Bell, o Daniel Bell, como que ustedes conocen bien, me imagino, es el que acuñó el término sociedad posindustrial y el que impuso, vamos, o defendió la tesis de que la economía en este momento ya no está basada en una época industrial, sino en el conocimiento, es decir, era la economía basada en el conocimiento. Fue, digamos, la acuñación, se acuñó de la manera, bueno, hace más tiempo, y realmente es el término que más se repite. Bueno, este es una teoría sobre esta época, es decir, de Daniel Bell. Peter Drucker, por su parte, dice que no se trata de una sociedad postindustrial, sino que había que hablar de una época de la discontinuidad. Es decir, erige la discontinuidad industrial, como uno de los factores claves, y dice que estamos avanzando simplemente por saltos catastróficos, por decirlo en términos de esta teoría de las catástrofes de Tom que antes hablábamos, y que no existe ya esa continuidad, que esa continuidad quedó rota en la época del consumo. Simón Ramo habla del siglo del desajuste, es decir, su teoría es que estamos en la era del desajuste, que realmente está un poco relacionada con la teoría de la discontinuidad y que, por lo tanto, también esto ha entrado en crisis. Marc Poreit habla de la sociedad de la información, Este es también otro de los términos más acuñados para definir estos términos, estos tiempos. Toffler, como ustedes saben también muy bien, habla de la tercera ola. No voy ahora a resumir las conocidísimas teorías, había tres olas, estamos en este momento en la tercera ola. Esta tercera ola va a cambiar todo, no solamente la economía, sino la vida de una manera radical. La profecía de Toffler en este país es muy citada, y generalmente poco leída, y cuando alguien quiere desacreditar realmente el futuro o, digamos, una polémica sobre estas cuestiones industriales o epistemológicas o sobre el futuro o sobre la tecnología, le dice, bueno, eso lo dijo Toffler, como si Toffler fuera un imbécil. Que es el único país, curiosamente, en los medios intelectuales que se considera a Toffler un imbécil. O sea, es una cosa que... Alain Touraine, otra persona muy seria, que también acuñó en una época el término sociedad postindustrial, ahora ha renunciado al término sociedad postindustrial y habla de la sociedad programada. Según Touraine, en este momento la característica que separa esta época industrial de otras no es el hecho industrial o no industrial, porque según Touraine hay más continuidad en lo industrial que lo que parece, sino simplemente en la capacidad de esta nueva sociedad de hacer programas, es decir, de diseñar unos nuevos modelos de conocimiento. Marvin Harris, el de Caníbales y Reyes, el autor de Caníbales y Reyes y otros cuantos, habla de sociedad hiperindustrial. Georges Lipotetsky, que es un autor francés que se va a poner muy de moda dentro de muy pocos meses en este país, habla de la era del vacío. Es un autor posmoderno, es decir, realmente con una escritura divertida, muy en la línea de Baudrillard. Habla de la era del vacío, esta era es la que ha entrado en derrumbe todas las utopías, todas las ideas, y que no se diseña nada, ni siquiera hay una tercera ola, ni una tercera sociedad, ni una sociedad programada, es el vacío, que es la tesis también de Baudrillard cuando habla de la sociedad del simulacro. Para Baudrillard, y el otro día, curiosamente, en El País, después de que aquí el jueves pasado estuvimos hablando de velocidad, Baudrillard dedicó un capítulo, no sé si era de su libro o de una tesis nueva en El País, a hablar de un artículo que se llamaba El año 2000 no tendrá lugar, o no ocurrirá, no sé si la traducción era exacta, en el que realmente también curiosamente coincidía en el factor de velocidad o de aceleración como uno de los ejemplos claves. Bueno, pues Baudrillard habla también en ese sentido de la sociedad del simulacro. Dice que el futuro ya no existe, que hay un vacío total, pero él ha erigido el concepto de simulacro también como elemento fundamental para definir nuestra época. Nora Mink, el informe famoso Nora Mink, habla de la sociedad informatizada, como ustedes saben. Williams, el comunicólogo americano, habla de la sociedad conectada. Sennett, el sociólogo y psicólogo, habla de la era del yo, habla de la era del narcisismo o de la caída del hombre público. Nashbit, como ustedes saben, habla en el libro Megatendencias, pues habla de tercera industrialización. Y Abraham Moles habla de la sociedad de la comunicación. Es decir, todo estoy citando unos autores que están ahí, que la mayor parte de ellos, para nuestra desgracia, están sin traducir, que han suscitado las grandes polémicas culturales, industriales, económicas en el mundo entero, y que todos, absolutamente todos, están obsesionados por nombrar esta era. Es decir, por saber cuál es este fenómeno, qué está ocurriendo, qué es lo que, cuál es ese acontecimiento que ha trastocado todos los dados y que exige una formulación. Evidentemente, esta lujuria terminológica y definidora también es bastante característica de esta era. Antes decíamos que estábamos nombrando la era de los 80 siempre con una obsesión que antes no existía. Bueno, pues lo mismo está ocurriendo ahora con estas mutaciones industriales. Ni en los años 30 ni en los años 60, para hablar del fin de dos eras o del principio de dos eras, se hablaba ni de sociedad de producción ni de sociedad de consumo. Eso vino mucho después. Pero ahora hay una obsesión total por nombrar esta era. He citado todos estos nombres y hay muchísimos más que yo no conozco seguramente, pero en fin, que están ahí, en el que realmente, nos dicen a los españoles de que no es del todo inútil reflexionar si hay o no hay una nueva era industrial y que acaso esta crisis económica que se mide en inflación y índice de precios del consumo, a lo mejor es resultado de una crisis mayor. Todos estos señores y otros más dicen que sí. Aquí todavía, insisto, conjuran eso diciendo que eso es irracionalismo, que eso es hablar de utopías o que eso es hablar de otras bobadas por el estilo. Pero, en fin, yo simplemente, como aquí estoy para sembrar dudas y no para crear evidencias, ofrezco esta serie, digamos, de títulos y de referencias a una mutación industrial muy concreta para ilustrar lo que estoy diciendo. Yo creo que sí ha habido una revolución industrial, desde mi punto de vista. Es decir, sí que ha habido una revolución industrial o una mutación industrial. No discutamos si es revolución o mutación. Pero creo que hay mucha más continuidad de lo que se supone. Más continuidad de lo que parece o de lo que la mayor parte de estas teorías o de estas profecías que he citado dicen. Y la mayor parte de ellas casi cuentan la historia en términos, bueno, de un bloque en la época de producción, otro bloque cerrado en la época del consumo y ahora otro bloque dominado por estas nuevas tecnologías relacionadas con la información. Yo creo que ha habido más continuidad y además hay una cosa, a mi entender, hay más complejidad. Porque en esta era industrial está ocurriendo algo que no ocurrió en otras épocas. Es decir, que están coexistiendo términos teóricamente antagónicos, o que siempre fueron antagónicos. Es decir, hemos visto antes que lo universal coexiste con lo regional, incluso con lo local, hasta con lo más chauvinista. Estamos en la sociedad más universalizada de toda la historia de la civilización, y sin embargo es la vez que se producen el resurgir de los localismos más extremos, incluso violentos. Es una época en la que evidentemente está dominada por lo privado, es decir, lo privado, el yo, el narcisismo, lo íntimo, está en su momento más alto. Pero también es una era en que lo público tiene un protagonismo fundamental. Basta darse un paseo por las polémicas sobre la guerra de las galaxias o los proyectos Eureka para saber la incidencia de lo público. Hay una época que está, dicen, dominada por esa informática centralizada, pero a la vez también existe la privática pirata. Por un lado hay un protagonismo creciente de la ciencia, como estamos viendo, pero por otro lado es la época que están resurgiendo todas las magias, las supersticiones y todas las, digamos, esas serie de filosofías más o menos orientalizantes que poco o nada tienen que ver con la ciencia, pero coexisten. Hay una época en la que existen estas nuevas tecnologías y todos los tenemos en casa, en la vida cotidiana, pero a la vez existen las viejas artesanías. Hay una época que es totalmente cosmopolita, pero a la vez es una época también totalmente chauvinista. Es decir, es una época en la que, por ejemplo, en este país se está viendo clarísimo, coexisten la primera con la segunda, con la tercera industrialización. Y coexisten, por lo visto, sin problemas. Es decir, aquí no pasa nada realmente por estar viviendo en una ciudad en la que tiene, digamos, unos modos de producción de la primera industrialización, que a la vez tiene un consumo realmente desaforado y loco de la segunda, y que, sin embargo, ya también está en camino de posindustrialización, o como se quiera decir. Es decir, hay una especie de bastardía, de caos, de desorden, y no existe de ninguna manera ese duelo que la mayor parte de las teorías y de las personas apocalípticas de este país quieren hacernos creer. No existe el duelo. Es decir, todo coexiste. No sé si pacíficamente, pero sí bastardamente. Y la bastardía no está mal en unos momentos como estos. No se puede, por lo tanto, aplicar al nuevo modelo industrial en su totalidad. Es decir, sí existen unas nuevas tecnologías, hay unos nuevos modos de conocimiento, pero no existe ese sector, vamos a poner el caso de la información, ese sector informacional que domina los tres sectores tradicionales a la vez, es decir, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, o sea, la agricultura, la industria, los servicios, como hacen la mayor parte de las profecías y de las discusiones. Es decir, coexisten. O sea, ni el primer sector, ni el segundo sector, ni el tercer sector puede quedar dominado por, digamos, por la información. Por otro lado, estamos viendo que es contradictorio, y aquí sigo a Turén, definir una sociedad postindustrial en términos solamente de producción industrial. Si uno utiliza tal definición, entonces la producción electrónica, es decir, la informática, las máquinas automáticas, las telecomunicaciones, aparece como una nueva etapa de la industrialización, es decir, después de la máquina de vapor o después del motor eléctrico. La modernización industrial actual descansa en otro elemento también, en la creación de nuevos productos particulares. Es decir, en realidad, y a nivel tecnológico, conviene separar dentro del sector, por ejemplo, electrónico, tres etapas, para ver que no es posible hablar de discontinuidades, como se dice. Por un lado, el sector de la automación, que todavía es parte del fenómeno de integración de las operaciones productivas, y que realmente es un sector que deriva de la otra industrialización. Las computadoras y sistemas informáticos, desde las máquinas de control numérico y concepción asistida por computadoras, hasta los sistemas informáticos de cálculo científico o gestión. Y tercer lugar, la telemática, vinculando la informática con las telecomunicaciones y formando redes y produciendo y difundiendo informaciones públicas. Pues bien, la primera etapa, la automación, participa en la sociedad industrial. La segunda etapa, la de las computadoras, rompe con las prioridades de la organización a favor de una especie de processing automatizado de la información. Y la tercera, la telemática, introduce una transformación social y cultural más profunda. Es decir, vemos cómo no es posible de ninguna manera, plantear el tema de la nueva era industrial, que sí existe, pero no se puede plantear en términos de ruptura, en términos de discontinuidad. La gran novedad de esta nueva época industrial, a mi juicio, es la producción técnica de cultura, es decir, de imágenes, de lenguajes, de información, que dan forma y significado a la realidad, o si se quiere, que nos hacen diseñar un nuevo modelo de escala para enfrentarnos a lo real. La sociedad industrial, por decirlo así, producía nuevas pautas de organización del trabajo, esta sociedad nueva, que podemos llamar de muchas maneras, produce bienes simbólicos y orientaciones y valores culturales, es decir, produce programas, o sea, los nuevos lenguajes, produce nuevos lenguajes a través de los cuales construimos nuestras relaciones con el entorno, es decir, con la realidad. Eso transforma nuestro modo de conocimiento totalmente y hace que entre en crisis una vieja cultura y, sin embargo, que aparezca una nueva cultura en el sentido más amplio y que le dé a la ciencia ese protagonismo que tiene. En fin, para resumirlo ya, es decir, y la polémica podría seguir hasta, podríamos estar días enteros aquí, hay gente que cree que estas nuevas tecnologías y esta nueva era industrial forman parte de un nuevo hecho de civilización y otros que dicen simplemente que es un hecho de cultura. Esta es una división, como ustedes saben, clásica en el mundo de la antropología. Yo diría que es más bien un hecho de cultura que está a punto de cambiar el hecho de civilización, pero por el momento es un hecho de cultura que ha creado un nuevo racionalismo, una nueva idea de progreso, una nueva cultura y un nuevo diseño mental de simulación de lo real. Recomiendan las retóricas clásicas acabar las oratorias sagradas o profanas, de una manera rotunda, contundente, tajante, y a ser posible apoyada en una cita literaria de prestigio. Pues traicionaría yo el espíritu de estas charlas, y es subrayado lo de charlas todo el tiempo, de estas reflexiones en voz alta, a veces más alta que otras, si yo ahora intentara, tal y como recomiendan los cánones de la oratoria, intentara estos días ilustrar con algunos ejemplos, pues hacerlo de una manera tajante, rotunda y caótica, y sobre todo con una cita literaria. Hemos pasado, insisto, de una era presidida por las tesis rigurosamente trascendentales a otra era en la que solo tienen sentido las hipótesis rigurosamente provisionales. Solo me queda darle las gracias, no solo por haberme aguantado estos días, sino por haberme ayudado a reflexionar en voz alta y provisionalmente. Muchas gracias.